Muy buenos días, es un gozo estar aquí. La semana pasada celebramos nuestro segundo aniversario, entonces hoy estamos celebrando el primer domingo del tercer año de Iglesia Reforma y vamos a continuar viendo la carta primera de Corintios. Es un domingo un poco raro para nosotros porque todos los pastores hoy estamos viajando. Esta semana vamos a estar en lo que se llama la reunión global de Acts 29, y Acts 29 es una red de plantación de iglesias a la cual pertenecemos. Entonces ahorita Oscar dentro de unos minutos va a salir porque él tiene que tomar un vuelo. Yo después de la prédica voy a salir porque tengo que agarrar otro vuelo. Justin ya salió, entonces los tres vamos a tomar tres diferentes vuelos. Llegamos al mismo lugar a la misma hora, pero en diferentes vuelos. Entonces si no nos miran, no crean que somos una de esas iglesias donde el predicador solo llega y después cuando termina se va. Pero hoy sí, cuando termine de predicar me voy. Pero vamos a regresar todos para estar aquí el otro domingo también. Entonces les rogamos, les pedimos sus oraciones para nosotros. Este tiempo va a funcionar para nosotros como un estilo de retiro de pastores, pero también nos vamos a reunir con aproximadamente, creo que son como 1,000 otros pastores de otros países, creo que son 33 países de Acts 29 de todo el mundo, y vamos a juntarnos a apoyarnos, a animarnos y a profundizar un poco más en la palabra. Entonces, si no nos miran por aquí, ahí es porque estamos en un avión. El pasaje de hoy, honestamente, me hubiera gustado predicarlo en dos pasajes o en dos segmentos, en dos domingos, porque hay tanto aquí que nos ayuda a entender mejor la misión y los anhelos y los deseos y lo que Pablo quería cumplir como misionero, como pastor, como plantador de iglesias. Y al entender eso, nosotros también entendemos mejor nuestra misión y cuáles deben ser nuestras prioridades en la vida cristiana. Pero creo que al cubrir todos estos versículos en una sola prédica, también podemos ver un mejor panorama, tener una mejor idea de la relación entre lo que vimos las últimas semanas, no la semana pasada, sino las semanas anteriores, en cuanto a la libertad que tenemos en Cristo. Y ahora lo que vamos a ver hoy es el amor que demostramos estando en Cristo, un amor que está dispuesto a sacrificarlo todo para alcanzar a otra persona con el Evangelio. En los versículos 19 al 23, Pablo habla acerca de la ley de Cristo y cómo él, estando bajo la ley de Cristo, él es impulsado, él es motivado a hacerse esclavo de todos para poder alcanzarlos con el Evangelio. 5 veces él dice en estos versículos que su meta, su anhelo, es ganar a personas, ganar a los judíos, ganar a los que no están bajo la ley, o sea, los gentiles, ganar a los débiles, ganar al mayor número posible de personas. Y luego en los versículos 24 al 27, después de hablar tanto de ganar y ganar y ganar, él usa esta imagen de una carrera para describir cómo él vive su vida y lo que él está dispuesto a hacer, lo que él está dispuesto a perder y sacrificar para cumplir esa meta, para ganar esa carrera, y lo que significa a fin de cuentas para el cristiano ganar la carrera de su vida. Entonces así vamos a dividir nuestro tiempo esta mañana. Primero, y aquí es donde vamos a pasar la mayoría del tiempo, vamos a hablar sobre la ley de Cristo y por qué esta activa y nos impulsa a amar a otras personas, a alcanzarles con el Evangelio, y luego vamos a considerar lo que verdaderamente significa ganar la carrera de la vida cristiana. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo he visto en mi propia vida y también en muchas iglesias una tendencia a como acomodarse a un estilo de vida muy cómodo después de conocer a Cristo. Y es que a veces se mira como que entramos a una iglesia o escuchamos el Evangelio, aceptamos a Cristo, confiamos en Él, nos integramos en esta comunidad, nos dicen cómo debemos vivir, tratamos de hacerlo, no somos perfectos, pero al menos estamos tratando, y bueno, ahí como que termina. Eso es lo que significa ser un cristiano. Vamos a la iglesia, tratamos de ser buenas personas, no lo hacemos perfectamente, pero siempre pedimos perdón. Y es como que este estilo de vida donde realmente no requiere tanto de nosotros, no hay un gran sacrificio, estamos cómodos. Es una vida pasiva. Y una vida pasiva es la que prefiere recibir, pero no dar. Una vida pasiva prefiere asistir, pero no necesariamente participar. Una vida pasiva prefiere cumplir con los mínimos requisitos para seguir siendo un cristiano. Entonces vamos a ir a la iglesia, vamos a ofrendar, vamos a hacer lo que la cultura espera de nosotros, lo que la iglesia espera de nosotros, pero más allá de eso, no gracias. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago esto, pero más allá de eso no me puedes pedir nada más. Y esto no es sano, esto es en parte de lo que vamos a hablar hoy, de lo que Pablo explica en este pasaje. Porque en este pasaje Pablo habla acerca de algo que él conoce muy bien. Él habla sobre el sacrificio que debemos estar dispuestos a tomar por el evangelio. El sacrificio personal que debemos tomar para alcanzar a otras personas con el evangelio. Es interesante notar que Pablo comienza a hablar sobre el sacrificio personal inmediatamente después de hablar de la libertad cristiana. Hace dos semanas Justin predicó sobre los versículos anteriores en los cuales Pablo establece que el obrero es digno de su salario, y esto es tan verdadero como para el carpintero o el pescador como lo es para un pastor, una persona que trabaja a tiempo completo en la iglesia. Pablo estableció que el pastor puede apoyarse económicamente de las ofrendas de una iglesia, porque después de todo, ese pastor está dedicando su tiempo completo, está trabajando a tiempo completo, está sirviendo a las personas a tiempo completo, y él tiene que comer, su familia tiene que comer. Sin embargo, Pablo da otra alternativa para el pastor, otra manera de vivir, otra manera de apoyarse económicamente. Y esto es lo que hacía Pablo. Pablo sacrificaba esa libertad, ese derecho que él tenía para apoyarse económicamente de la iglesia. Él sacrificaba eso. De hecho, él hacía carpas y las vendía para no tener que depender de una iglesia. Pero de mayor importancia, la razón principal por la que él hacía esto, por la que él sacrificaba esta libertad, era porque él no quería poner un obstáculo al evangelio a la hora de predicar o evangelizar o ministrar. Nadie podía decir que ese Pablo solo predica el evangelio porque de eso gana. No, ese obstáculo Pablo ya lo había quitado, él había hecho ese sacrificio para que no hubiera un obstáculo al evangelio. Entonces, primero, él establece que no está mal que la iglesia apoye a sus pastores. De hecho, eso es un derecho, es una libertad que ellos tienen. Y segundo, dice que aún así, él prefiere trabajar bivocacionalmente, hacer otro trabajo para apoyarse económicamente, para que todos entiendan y vean que su gozo, que su recompensa mayor al predicar el evangelio no es lo que él gana económicamente de la iglesia, su recompensa es predicar el evangelio. Versículo 18 nos dice esto. Pablo dice: ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. Y ahora Pablo usa este ejemplo para enseñar un principio misional a la iglesia. Él está reorientando el tema de la libertad cristiana que tenemos para ahora hablar sobre el sacrificio cristiano que debemos hacer. Él está hablando ahora de la misión que los cristianos tenemos, por la cual debemos estar dispuestos a sacrificar cualquier libertad. Y Pablo hace este giro en un solo versículo, versículo 19. Porque aunque soy libre de todos, dice, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. ¿Cuál es el mayor anhelo de Pablo? ¿Qué es lo que él busca cumplir con su ministerio? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué ministrar? ¿Por qué predicar? ¿Por qué plantar iglesias? Pablo dice: para alcanzar al mayor número posible. Es claro que la pasión y la furia que Pablo sintió para alcanzar a personas con el Evangelio fue 10 veces más profunda que la pasión que él sentía, que él tenía de perseguir y asesinar a cristianos antes de conocer a Cristo. ¿Y sabes cómo podemos saber eso? Porque para esta nueva misión, esta misión de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, Pablo estaba dispuesto a sacrificar cualquier obstáculo para cumplirla. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir cualquier dolor o tribulación porque sabía que valía la pena. Pablo, cuando aún no era cristiano, él iba en camino a Damasco, ¿verdad? A perseguir, a asesinar más cristianos. Y en ese camino, de repente, Cristo se metió en su camino, le abrió los ojos. No literalmente lo cegó, pero le abrió los ojos de su corazón para que pudiera ver a Cristo, ver la verdad del Evangelio y lo transformó en ese momento. Eventualmente Cristo lo usó para alcanzar la primera generación de muchos cristianos en muchas ciudades. Y de ese momento en adelante, Pablo estaba determinado a que nada se pusiera en su camino para detener lo que Cristo le comisionó hacer. Incluso si él mismo, incluso si su misma libertad fuera ese obstáculo. Y es que a veces nos importa más nuestra libertad cristiana que nuestra misión cristiana. Preferimos recibir el Evangelio y disfrutar nuestra vida cristiana, y especialmente en Guate, que no nos están persiguiendo por nuestras creencias, y preferimos quedarnos en la comodidad de la iglesia, de nuestros círculos, más que salir y sacrificar y darlo todo para servir y amar a otras personas, para ganarlos a Cristo. Nuestra misión, nuestra misma libertad cristiana se vuelve un obstáculo a nuestra misión. Entonces, ¿cómo va Pablo? ¿Cómo va a cumplir esta misión que tiene por delante? Pues la respuesta está ahí mismo, en el versículo 19. Él dice que él va a usar su libertad para esclavizarse, para hacerse esclavo de todos. Pablo es libre. Él tiene toda la libertad, él no está sujeto a los estándares del mundo, él no está sujeto a las expectativas de los demás, él no tiene que seguir las reglas de los judíos o de los gentiles en cuanto a cómo vestirse o cómo actuar o qué comer o qué no comer. Él está libre en Cristo. Sin embargo, con esta libertad, él decide ser esclavo de todos. Y tal vez estés pensando, pero eso como que no tiene sentido. Si Cristo te salvó para que fueras libre, ¿para qué te vas a esclavizar de todos solo para alcanzarles? Eso suena como que al revés. ¿Por qué haría eso? Y es que tal vez la palabra esclavo trae una idea a tu mente que Pablo no necesariamente quiere comunicar. Porque cuando Pablo dice, de todos me he hecho esclavo, él no quiere decir que ahora todos, judíos o gentiles, tienen autoridad sobre él como Cristo tiene autoridad sobre él. Solo Cristo puede tener autoridad sobre nosotros. Pero lo que sí quiere decir es que al hacerse esclavo, él hará todo, sacrificará todo para amar y servir a otras personas, y la mayor manifestación de este amor es compartiéndoles el Evangelio. Debo mucho a pastores y teólogos como John Piper o Martín Lutero, quienes a mí me han ayudado bastante a entender este tema. En el año 1520, Martín Lutero escribió un tratado llamado La Libertad del Cristiano, y comienza diciendo lo siguiente: un cristiano es una persona perfectamente libre de todos, no sujeto a ninguno. Un cristiano es un siervo perfectamente obediente de todos, sujeto a todos. Es una paradoja. Pero luego sigue explicando y dice, estas dos tesis parecen contradecirse entre sí, pero ambas son las propias declaraciones de Pablo en 1 Corintios 9:19. Porque aunque soy libre de todos los hombres, me he hecho esclavo de todos. Y en Romanos 13:8, no debéis nada a nadie excepto amar el uno al otro. El amor, por su misma naturaleza, está listo para servir y estar sujeto
al que es amado. En otras palabras, Pablo aquí está repitiendo exactamente lo que dijo a los Gálatas, en Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Usa tu libertad para servir, usa tu libertad para amar, usa tu libertad para alcanzar a personas con el Evangelio. Entonces el anhelo de Pablo es alcanzar a más personas. Y su estrategia para cumplirlo es el amor. Ahora, el pastor John Piper en un estudio dice que esto se hace incluso más evidente en los siguientes versículos, particularmente cuando vemos cómo Pablo se relaciona a la ley. Porque si leyeron estos versículos hace unos minutos, tal vez se dieron cuenta que Pablo dice ley como 10 veces. En versículos 20 al 21, a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Ok, yo sé que esto es un poco confuso por la cantidad de veces que Pablo dice ley en dos versículos, pero examinemos un poco lo que Pablo está diciendo aquí. La pregunta que queremos responder es, porque vemos la palabra ley tanto aquí, ¿cómo se relaciona Pablo a la ley? Porque Pablo está hablando de alcanzar a diferentes personas, pero siempre lo está hablando en el contexto de la ley. Están los que están bajo la ley, yo no estoy bajo la ley, pero no estoy sin la ley de Dios, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Primero, en el versículo 20, Pablo dice que él no está bajo la ley, pero para poder alcanzar a los que están bajo esa ley, a los judíos, a los que crecieron con la ley del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales de cómo vestirse, qué comer y hasta y la ley moral de lo que es bueno y lo que es malo según el carácter de Dios, él dice que él se va a hacer como judío, como bajo la ley. Entonces, primero, Pablo no está bajo la ley. Eso es lo que él establece. Segundo, en el versículo 21, él dice que para alcanzar a los que están sin ley, es decir, los gentiles, las personas que no crecieron con la ley del Antiguo Testamento, él dice que él se va a hacer como sin ley, pero aclara que él no está sin la ley de Dios. Entonces, segundo, Pablo no está sin la ley de Dios. Y tercero, también en el versículo 21, él dice que está bajo la ley de Cristo. Entonces, tercero, Pablo está bajo la ley de Cristo. Esas son las tres maneras en las que Pablo se relaciona a la ley de Dios en este pasaje. No está bajo la ley, Pablo no está sin la ley de Dios y Pablo está bajo la ley de Cristo. Y suena un poco complicado y la verdad es que lo es, o al menos lo puede ser si no tenemos cuidado, especialmente a la hora de alcanzar o tratar de alcanzar a personas con el Evangelio. Recordemos que Pablo aquí está tratando con el tema de la libertad cristiana y cómo usarla para adaptar o contextualizarse a las personas quienes él está tratando de alcanzar con el Evangelio. Cómo contextualizar su estilo de vida para no poner obstáculos al Evangelio, para poder comunicar el Evangelio de la manera más clara y eficaz posible. Sean judíos, sean gentiles o quien sea. Y si no tenemos cuidado, si Pablo no tiene cuidado, nosotros podríamos adaptar nuestras vidas, contextualizarnos al mundo que estamos tratando tanto de alcanzar, pero nos contextualizamos demasiado que ahora ya ni nos parecemos a Cristo, ya ni nos parecemos a la iglesia, nos parecemos más al mundo. Entonces Pablo quiere tener cuidado y establecer cuál es su relación a la ley para que entiendan que al momento de contextualizarse, sea judíos o gentiles o débiles o quien sea, que él todavía está bajo la ley de Cristo. Este fenómeno es muy visible en la iglesia de hoy. Hay iglesias que se parecen más al mundo y usan estrategias del mundo, todo bajo la bandera de alcanzar a más personas, pero que lamentablemente en alguna parte del proceso pierden su misma identidad en Cristo. Pero por el otro lado hay un peligro también en tratar de ser tan cristianos que nos separamos tanto del mundo que ahora ni sabemos cómo alcanzar el mundo y realmente ni estamos tratando de hacerlo porque nos sentimos mejor aquí en nuestra burbuja. Debemos cuidarnos de no caer en ambos extremos, sea contextualizándonos tanto al mundo que ya ni nos parecemos a Cristo, o al otro extremo de estar tan aislados del mundo que estamos descontextualizados y ni sabemos cómo hablarle a alguien del Evangelio en términos que ellos entiendan. Esto es más evidente, aplica a nosotros aquí hoy, pero tal vez se hace más evidente en las misiones. Si voy a la India, tengo que aprender el idioma, tengo que aprender la cultura, tengo que aprender cuáles son los valores, tengo que aprender la historia para poder explicarles el Evangelio de una manera que ellos entiendan con claridad cuál es el mensaje, la salvación de Dios. Ese mismo acto de contextualización lo debemos hacer aquí también. Entonces Pablo está hablando con claridad desde el principio, diciendo: yo me voy a contextualizar a los judíos, voy a vivir como los judíos, contextualizar a los gentiles, voy a vivir como los gentiles, pero en medio de esto yo estoy haciendo esto para alcanzarles con el evangelio, y en medio de todo esto sigo estando bajo la ley de Cristo. Entonces, aunque me voy a contextualizar a los judíos, eso no significa que ahora voy a seguir todas las leyes ceremoniales de los judíos. No, yo no estoy bajo la ley, pero tampoco significa que voy a desechar todo lo que la ley dice acerca de lo que es bueno o malo. No, yo no estoy sin la ley, pero estoy bajo la ley de Cristo. Entonces Pablo mantiene la ley de Cristo central al contextualizarse al mundo para poder alcanzar a personas sin caer en alguno de estos extremos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en base a este pasaje, mantenernos firmes en la fe, sujetos a la persona, a la ley de Cristo, y a la vez contextualizarnos al mundo que hemos sido llamados a alcanzar? Regresemos a estos tres puntos. Pablo no está bajo la ley, Pablo no está sin la ley de Dios, Pablo está bajo la ley de Cristo. Primero, al igual que Pablo, nosotros no estamos bajo la ley. Es decir, nosotros no tenemos que cumplir la ley para ganar nuestra salvación. De hecho, ni podemos. Si tratáramos, es imposible. La ley de los judíos realmente era una colección de leyes, y de manera más particular, nosotros no estamos sujetos a las leyes ceremoniales que determinaban la cultura e identidad judía. Tú y yo no tenemos que seguir las leyes dietéticas o de separación del Antiguo Testamento. No tenemos que cumplir con las leyes de circuncisión, no tenemos que observar los días sagrados, las leyes de qué comer y qué no comer, como cerdo o carne ofrecida a ídolos. Tú y yo tenemos toda la libertad de irnos a la casa de un ateo, o de un pagano, o de un budista, o quien sea, y sentarnos en su mesa y comer lo que ellos pongan en nuestro plato y hablarles del evangelio. Y eso no va, la comida que tenemos en ese plato no va a ser un obstáculo al evangelio. No voy a decir: no puedo, perdona, esa carne la ofreciste a un ídolo. No, yo tengo toda la libertad para hablar con ellos, para compartirles el evangelio y ganarles a Cristo. Somos libres de la ley, no estamos bajo la ley en ese sentido. Segundo, al igual que Pablo, nosotros no estamos sin la ley de Dios. No estamos bajo la ley, pero tampoco estamos sin la ley. ¿Qué significa esto? Pablo aquí está haciendo una distinción entre las leyes ceremoniales y la ley moral de Dios. Y muchos nos confundimos en cuanto a este tema, especialmente cuando tratamos de aplicar pasajes del Antiguo Testamento a nuestra vida. ¿Cuántos en algún momento han escuchado este argumento en contra de la Biblia, especialmente al hablar sobre la ética sexual o la homosexualidad? Este argumento dice que los cristianos son hipócritas porque solo aplican algunos versículos de la ley y otros no. Prohíben la homosexualidad, pero comen cerdo, usan ropa con materiales mezclados, no celebran los festivales judíos. ¿Qué onda? Es como que solo están escogiendo algunos versículos para aplicar esos y otros no. ¿Cómo explicamos esto? Pues en el Antiguo Testamento habían leyes ceremoniales y la ley moral. Las leyes ceremoniales eran leyes que describían los rituales, las ceremonias y las sanciones que el pueblo judío practicaba para separarse del mundo y estar puros delante de Dios. Eso determinaba su pureza delante de Dios. Estas leyes requerían sacrificios, una dieta específica, una vestimenta específica, sacerdotes, el templo, toda una cultura. La ley moral, del otro lado, es la ley que describe el carácter y la santidad de Dios y cómo nosotros debemos actuar moralmente en base a su santidad y en base a su carácter. Esta moralidad no cambia, permanece, es igual, está reafirmada en el Nuevo Testamento y permanece igual más que nada porque Dios es perfecto y si es perfecto, ¿por qué cambiaría? Entonces, cuando Cristo vino a este mundo y la palabra nos dice que Él cumplió la ley en nuestro lugar, usando las palabras de Timothy Keller, Él cambió la manera en que adoramos, pero no la manera en que vivimos. Él cambió la manera en que nos acercamos a Dios y tenemos esa relación con Él, pero no, Él no cambió lo que es bueno y lo que es malo y cómo debemos vivir delante de Él. Esto significa que ahora la presencia de Dios no se encuentra en un templo de ladrillos, sino que Cristo envió al Espíritu Santo, al Consolador, a morar en nosotros y ahora la presencia de Dios está en nosotros. Esto significa que no tenemos que ir a un templo para ofrecer sacrificios para el perdón de nuestros pecados una y otra vez, porque Cristo es el sacrificio de una vez por todas, por todos nuestros pecados. Significa que no necesitamos ir con un sacerdote para que sea nuestro intermediario delante de Dios, sino que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa y nos representará por la eternidad delante de Dios. Significa que nuestra pureza no se define por cosas exteriores como qué tan limpias están nuestras manos o lo que comemos o con quién nos relacionamos. No, nuestra pureza viene por dentro y comienza con la obra de Cristo aplicada a nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Las leyes ceremoniales que antes definían cómo los judíos se acercaban a Dios ya no son vigentes porque ahora nosotros nos acercamos a Dios en la persona, en la obra de Jesús, quien a fin de cuentas se acercó a nosotros primero. La ley moral, por el otro lado, sí sigue vigente, sí se aplica a nosotros porque el carácter y la naturaleza de Dios sigue siendo igual. Timothy Keller lo explica así. Él dice que la ley moral describe el propio carácter de Dios, su integridad, su amor y fidelidad. Y todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de amar a nuestro prójimo, el cuidado de los pobres, la generosidad con nuestras posesiones, las relaciones sociales y el compromiso con nuestra familia todavía está en vigor. El Nuevo Testamento continúa prohibiendo el matar o cometer adulterio. Y toda la ética sexual del Antiguo Testamento es reafirmada a lo largo del Nuevo. Si el Nuevo Testamento ha reafirmado un mandamiento, entonces aún sigue vigente para nosotros hoy en día. Hay mucho más que decir sobre este tema, pero entonces ya no estaría predicando este pasaje. Entonces les recomiendo a que busquen en Google un artículo que se llama Dando sentido a las incoherencias de las Escrituras. Dando sentido a las incoherencias de las Escrituras. En Coalición por el Evangelio. Entonces pueden entrar a ese artículo y lo explica en mucho más detalle, mucho mejor de lo que yo lo acaba de hacer. Y todo esto es para decir que no estamos bajo la ley, pero tampoco estamos sin la ley de Dios. Y tercero, al igual que Pablo, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Si no estamos sin la ley de Dios, entonces ¿qué? Estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es lo que se describe en otros pasajes como la ley de amor. Gálatas 6:2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En Gálatas 5:14 Pablo dice que la ley de Cristo cumple todas las leyes, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago llama a esta ley la ley real. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. De hecho, es la ley que cumples, es la ley que te gusta cumplir si estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Gálatas 5:18 dice: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y esto es verdad, no estamos bajo la ley. Más bien, damos fruto de la obra del Espíritu en nuestros corazones cuando amamos, cuando cumplimos la ley de Cristo, cuando cumplimos la ley de amor. Entonces, ¿cuál era el deseo de Pablo? Alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles con el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Cumpliendo la ley de Cristo, amando, sirviendo a los demás, incluso cuando esto requería un sacrificio personal de su parte. Después de todo, eso es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Cristo sufrió y lo sacrificó todo para salvarnos. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio de recibir esa salvación, aunque no lo merecemos, aunque somos pecadores. Y es gracia, es misericordia de Dios, porque somos inmerecedores, siempre lo hemos sido. Sin embargo, por la gracia de Dios, aunque somos inmerecedores, somos recipientes del Evangelio. Y algunos terminarían la prédica ahí y dirían: bueno, qué bien, gloria a Dios, qué bueno es Dios con nosotros porque hemos recibido un evangelio que no merecemos. Todo lo que necesitamos, lo tenemos en Cristo. Y eso es cierto, pero Pablo no termina el mensaje ahí. Porque la causa detrás de todo esto, el porqué de la misión de Pablo es más grande. Porque Pablo no solamente quiere recibir el Evangelio, él quiere ser partícipe de él también. Él quiere participar en el Evangelio también. 1 Corintios 9:23 dice: y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. En nuestra clase de membresía, nosotros lo hacemos de vez en cuando con diferentes personas que pasan por toda la clase, al final hacemos una entrevista con los pastores, y en esta entrevista nosotros nos sentamos con las personas para conocerlos más, para resolver cualquier duda o pregunta, y también para hacerles unas preguntas de cómo están, cómo ven su vida devocional, cómo ven su vida en cuanto a la misión de Dios. Y una de las preguntas, dos preguntas que hacemos, y esto lo he repetido como dos o tres veces, la primera pregunta que hacemos es: ¿estás siendo discipulado? ¿Estás recibiendo de alguien más? ¿Alguien está invirtiendo en ti? Y muchos dicen que sí. Sí, es desde que llegué a Reforma o antes, he conocido a personas y me han ayudado bastante. Nos hemos juntado a leer la Biblia, a orar, etc. Y la segunda pregunta es: ¿estás haciendo discípulos? Y casi todos dicen que no. Y esto refleja algo de nuestra cultura. Esto refleja un problema en nuestra iglesia. Esto refleja que nosotros somos personas que prefieren recibir, que nos hemos acostumbrado a recibir, pero no nos hemos acostumbrado a dar. No queremos dar, no queremos servir, no estamos dispuestos a sacrificar. Y a fin de cuentas también significa que no hemos entendido el Evangelio completamente. El pastor Art Azurdia dice: Cristo es la misericordia de Dios. Cuando nos vio en nuestra miseria y necesidad, Él no solo dice: ay, qué lástima. Él toma los pasos necesarios para aliviar nuestra angustia. Él sale de la gloria del cielo y la perfecta comunión de la Trinidad. Él desciende a nosotros, vive entre nosotros, sufre como nosotros y muere por nosotros. ¿Entiendes esto? ¿Lo entiendes? ¿Has experimentado esto? Entonces, ¿cómo es posible experimentarlo y no mostrárselo a los demás? No es posible. Estás siendo un partícipe del Evangelio. Estás sacrificando activamente tus derechos, tus libertades para servir y alcanzar a otras personas. Nuestra respuesta ante Dios no es solamente recibir el Evangelio, sino compartirla también. Y no solo compartirla, sino hacer todo lo posible, sacrificar lo que sea, quitar cualquier obstáculo para compartirlo. Incluso si tú mismo eres ese obstáculo. Tus preferencias, tus gustos, tus temores, tu comodidad puede convertirse en un obstáculo al Evangelio. En un obstáculo en tu carrera hacia Cristo. Pablo concluye este pensamiento con una nueva imagen. Él pinta este retrato de una carrera y compara nuestras vidas en servicio y amor a otras personas a esta carrera. Él dice en el versículo 24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Como un atleta en una carrera, Pablo tiene una sola meta. Y él va a correr lo más fuerte y lo más rápido posible. Él va a hacer cualquier sacrificio necesario para cruzar esa meta, para ganar esa carrera. Pero para Pablo, la carrera no se trataba de sobrepasar a todos los demás y dejar a todas las otras personas atrás. La carrera se gana al cruzar la meta con la mayor cantidad de personas que también están corriendo a Cristo. Pablo no estaba corriendo para recibir un premio en esta tierra. Su recompensa era predicar el Evangelio y participar en la misión de Dios y ver a más personas conocer a Cristo. Entonces, no seas simplemente un recipiente del Evangelio, pasivo. Que el Evangelio no solo sea algo que tú solamente recibes, participa también. Tú no puedes participar en tu salvación, solo Cristo salva. Pero tú puedes, siendo salvo, participar, ser un instrumento para la salvación de otras personas, no porque tú salvas, pero porque tú tienes el mensaje de la persona que salva. Corre la carrera, quita cualquier obstáculo en tu camino. El Evangelio resplandece de mayor manera cuando estamos dispuestos a sacrificar las libertades que recibimos por Él para alcanzar a más personas con Él. Esa es la ley de Cristo, esa es la ley de amor. Mi oración por Iglesia Reforma es que nosotros seamos una iglesia que da, de personas que dan mucho porque saben que en Cristo han recibido mucho. Que seamos una iglesia dispuesta a sacrificar todo, a sacrificar nuestra libertad, a sacrificar nuestra comodidad, nuestras preferencias, para poder amar a los que necesitan escuchar las buenas noticias de Jesús. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias porque aunque no la merecemos, aunque no merecemos tu salvación, aunque no merecemos tu amor, tú nos amaste igual, no en base a nuestra santidad, porque no éramos santos, sino en base a tu santidad, a tu carácter, a tu misericordia. Ayúdanos esta semana y por el resto de nuestras vidas, sacrificar cualquier obstáculo en nuestro camino para alcanzar a otras personas con el Evangelio de Jesús. Incluso si nosotros pusimos ese obstáculo ahí en el primer lugar. Que la ley de Cristo sea la ley de nuestras vidas, Señor. Amar, servir y alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles. Que esa sea nuestra misión. Amén.